Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.
Desde que eras muy pequeño, buscaste esa evidencia paranormal, invocando, asustando a tus amigos de la infancia, haciendo preguntas fuertes. Una de ellas es, ¿cuándo iba a ser el día que ibas a partir de esta vida? Que afortunadamente sigues aquí con nosotros. Y un día, alrededor de 25 amigos se juntan en el norte de la Ciudad de México y recibes esa evidencia. Y en vez de que te pusieras contento, te dio mucho miedo y a partir de allí tu vida cambió. Hoy eres una persona espiritual, hoy eres una persona de meditación, pero también eres una persona fuerte, muy fuerte, porque, y energéticamente me refiero, porque yo creo que todo ese trayecto en busca de lo paranormal, sin ser tú alguien que te ibas a dedicar a eso, sin que ibas a lo mejor en algún sentido lucrar con eso, lo buscaste y la vida y el destino te lo dio. Y ese día fue muy fuerte para ti. Bienvenido, Renato. Muchas gracias.
Muchas gracias
por estar aquí conmigo.
No, gracias a ustedes. Pues mira, la verdad es que creo que sí tenía o tengo, no lo sé, un poquito el tema del tercer ojo. Simplemente creo que con el paso del tiempo, pues lo desarrollas o no lo desarrollas, uh-huh, según pues cosas que te pasan, las experiencias, creencias, etcétera, ¿no? Tu forma de ser. Y todo, yo recuerdo, empezó, había una fotografía antigua que todavía existe ahí por mi casa,
okay,
familiar de unos tatarabuelos, y yo dormía con mi hermano, de chavitos, ¿no? Desde los 5, 6, 7 años. Mi hermano me lleva 5 años. Y esa fotografía de esas antiguas donde están los esposos, ¿no? Y te están viendo todo el tiempo.
Ajá.
Y entonces te mueves a la derecha y la mirada se mueve a la derecha, te mueves a la izquierda, para arriba, para abajo. Y ahí se quedó muchos años. Y era un tema que, pues, te incomodaba. Uh-huh. Con el paso de los tiempos, pues, por costumbre, se quedó ahí colgada en el cuarto. Uh-huh. Y ya, pues, un poquito más grandes, mi hermano y yo, eran otras épocas, no había internet, no había teléfonos celulares.
Éramos felices y no lo sabíamos.
No lo sabíamos. Y obviamente, pues teníamos mucho tiempo, uh-huh, para idear cosas, jugar. Jugamos mucho a espantarnos. La casa donde vivo, que es por la colonia Portales.
Ah, muy cerquita de aquí.
Es una casa grande, es una casa vieja, uh-huh, ¿no? Que construyeron mis abuelos. Y entonces en la planta de abajo hay un espejo muy grande, han de ser, híjole, unos 5 metros de largo, oh, y unos 3 metros, ¿no? De alto. Y obviamente en la noche, ¿no? Cuando todo está oscuro, pues las imágenes se distorsionan, uh-huh, por lo general. Y entonces jugábamos mucho a escondernos y a espantarnos, mi hermano y yo, pero espantos fuertes, ¿no? De gritar, de llorar. Y pues dentro de esa misma diversión de chamacos, cuando invitamos amigos, por lo general mi mamá nos permitía que él invitara a uno, que yo invitara a otro, y empezamos a hacer maldades. Dentro de esas maldades jugábamos a cuestiones de miedo y invocábamos al diablo, ¿no? Sin saber lo que puede representar pues invocar ese tipo de energías.
¿De dónde lo habían escuchado? ¿Por qué?
Pues se nos ocurrió. La verdad es que no recuerdo cómo empezó el tema, pero fue una cuestión de vamos a jugar, ¿no? A espantar a otros niños, que además eran nuestros amigos. Y por lo general invitábamos amigos diferentes, porque bueno, en ese entonces pues estaban los de la colonia, estaban los de la escuela, estaban los donde hacíamos deporte.
Y muy amigueros.
Muy amigueros éramos. Bueno, seguimos siendo.
Ah, qué bueno.
Pero pues dentro de todas las travesuras, lo que hacíamos era, no había muchas linternas, entonces manejamos todo el tema de velas, entonces siempre había velas en las casas.
Ajá.
Y entonces, como mi mamá trabajaba hasta tarde, mi papá trabajaba fuera de la Ciudad de México y la única que vivía ahí con nosotros era mi abuelita, y pues mi abuelita estaba en su cuarto arriba, lejos, cerramos la puerta, ¿no? Entonces no escuchaba nada. Y nosotros empezábamos todo el ritual, ¿no? Mi hermano y yo, para divertirnos nosotros como niños. Digo, estoy hablando, yo tendría unos 9, 10 años, mi hermano pues tendría 14, 15 años. Y bueno, pues nuestros amigos eran de su edad y de mi edad. Y entonces lo que hacíamos era apagamos todas las luces y donde está el espejo, a medio metro, un metro, está la entrada de la cocina. Y entonces en la mesa del antecomedor, lo que pues, hoy conocemos como los antecomedores, agarramos ollas grandes, de esas donde se hacen pozole y todo este rollo. Y entonces prendíamos dos velas o tres, cuatro velas en la cocina. Y bueno, el espejo se veía por la puerta. Y pues sí daba un poquito de...
No, pues cómo no.
De miedo, ¿no?
Parecía aquelarre eso, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que... Si uno creía en esas cosas, digo, la verdad es que si te quedas viendo un espejo en la noche, pues también la imaginación te puede traicionar, ¿no?
Claro.
Y bueno, y no sabemos, a veces puede ser que si haya portales y todo este rollo, ¿no? Dependiendo mucho de lo que te pase. Y entonces, lo que hacíamos mi hermano y yo, malosamente, con el jabón de mano, ¿no? La barra de jabón, digo, hoy pues porque ya es más jabón líquido, ¿no? Nos escribíamos... de un brazo el nombre de uno de los chamacos que venía con nosotros.
Oh, ya sé dónde vas.
Y del otro, pues nos poníamos el otro nombre del otro niño. Entonces nos poníamos de acuerdo. Entonces, en el lado izquierdo, pues va el nombre de Renato, ¿no? Ajá. Y en el lado derecho, el nombre de Roberto, ¿no? Que es el nombre de mi hermano. Digo, por decir, ¿no? Sí. Poníamos los de los amigos. Y entonces agarramos y decíamos, vamos a hacer preguntas en una hojita, pum, pum, pum. Obviamente mi hermano y yo siempre poníamos quién se va a morir primero de los que estamos aquí. La segunda pregunta es quién se va a morir segundo de los que estamos aquí. Y ya luego poníamos cualquier tontería, ¿no? Y los otros chamacos pues ponían sus preguntas porque obviamente mi hermano y yo estábamos...
¿En contubernio?
Sí, claro, porque lo que queríamos era espantar a los otros niños, ¿no? Y entonces metíamos los papeles ahí, metíamos servilletas, periódico, lo prendíamos y entonces en la olla pues empezaba a quemar toda esta, todos los papeles y empezábamos a gritar mi hermano y yo, pero así como locos, ¿no? Invocando a Satanás y te invoco y ven y dinos lo que te queremos preguntar, ¿no? Y entonces eran 2-3 minutos, pero intensos, donde mi hermano y yo gritábamos mucho. Y entonces, por el poder de Satanás y manifiéstate, y no. Y entonces, ya pues los amigos, pues, como que ya se empezaban a espantar. Y ya cuando se reducía todo el fuego a cenizas, entonces, pues, con las 2, 3, 4 velas que teníamos. Entonces, pues los amigos se sacaban de onda y decíamos, bueno, ¿quién empieza? ¿Tú o yo, no? Y entonces ya mi hermano decía, no, yo, órale, ok, va. Entonces, yo mi primera pregunta es, ¿quién se va a morir primero? Oh. Agarraba parte de la ceniza.
Sí, claro.
Y se
claro.
la ponía, ¿no? En el brazo izquierdo, ¿no? Entonces decía, no sé, Renato. Entonces el otro niño, pues empezaba a espantar, ¿no? Y entonces yo entraba ahí como segundo y decía, no, a ver. Pero otra vez, vamos a manifestar más, porque tenemos que poder que nos contesten a todos. Y entonces ya gritaba. Y otra vez empezamos, ¿no? Por el poder de Satanás, digo, ya un poquito menos intenso. Y entonces yo agarraba el otro brazo, ¿no? Donde estaba el nombre de Roberto, por decir. Y entonces agarraba ceniza. Y cuando te la tallas, pues obviamente tienes el jabón en barra aquí. Se queda. Y entonces, pues ya no, bueno, los dos espantados. Y entonces hacíamos todavía más, porque decíamos... Ah, pero no nos creen. A ver, ustedes. Y entonces los otros chamacos se embarraban y pues no aparecía nada, ¿no? Porque pues no se habían puesto jabón. Y y entonces ya no, algo está pasando. Y decíamos, no, vean cómo sí funciona. Lo que pasa es que no están invocando correctamente, ¿no? A Satanás. Y empezamos otra vez, ¿no? Y a gritar y todo este rollo. Y entonces ahora mi hermano agarraba y dice, bueno, yo voy a dar... la respuesta de la segunda pregunta, ¿no? ¿Quién se va a morir después como segunda persona, ¿no? De aquí. Y entonces agarraba la ceniza, se la ponía en el otro brazo y obviamente pues era la segunda persona a la que yo había dicho antes, ¿no? Entonces, Roberto, ¿no? Entonces el otro chavo, pues, vuelto loco, ¿no? Espantado. Y pues otra vez yo hacía lo mismo y pues en el otro brazo pues yo tenía a Renato, ¿no? Entonces acaban espantados, ya no querían jugar, algunos lloraban, algunos le hablaban a sus mamás. Pero eso que lo tomábamos como un juego, seguramente ya cuando vas creciendo, pues entiendes que estás llamando energías que pues a lo mejor no debes de llamar.
Estás abriendo puertas, ¿no?
Que es correcto. Digo, pues seas niño.
¿No? Que no sabes qué hay detrás de esas puertas.
Sí, claro, ¿no? De manera infantil, de manera inocente. Pero bueno, tú no sabes que las estás abriendo. Y entonces yo creo que de ahí, pasó un tiempo y por ejemplo, la foto que te comenté al principio, que está relacionado, pues empezaba a sentirse una energía más negativa, más pesada. Y llegó un momento, más o menos, yo habría tenido ahí unos 14, 15 años, más o menos. Y de hecho, un día desperté y sentí una pesadez horrible así atrás de mí, en esta parte, ¿no? De la espalda, como que sientes que alguien te está siguiendo todo el tiempo. Yo ya estaba más o menos en segundo de secundaria, yo creo. Y entonces, más o menos 15 días, por ahí, pues, todo el tiempo traía esa pesadez. Me bañaba y sentía la pesadez, me vestía, sentía la pesadez, salía de la casa, sentía la pesadez. Muy extraño, ¿no?
Sí, claro.
Y la foto cada vez, yo recuerdo, como que se clavaba más. O sea, las miradas yo sentía que estaban como muy fuertes, muy con mucha energía pesada, negativa. Y hasta que un día, pues ya no aguanté, exploté. Y pues lo que hoy dicen en las redes, en la tele, lo ves en series, pues empecé a gritar, ¿no? Y vete, y si estás aquí, manifiéstate, y órale, y va muy, muy, muy entró, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que es una desesperación sentir pues una energía que está atrás todo el tiempo, pesada, cargando.
Y debilita, y también va menguando, ¿no?
Sí,
ganas, el deseo de
todo.
Hasta de salir, ¿no? De estudiar, de todo.
Sí, porque además te acostabas y te sentías como que te hundías en la cama. O sea, sí sientes como que hay un peso. O sea, es real. Y entonces el día que exploté, estuve yo creo... Digo, tampoco te estoy diciendo que estuve media hora gritando. Fueron 2, 3, 4 minutos. Pero así con rabia, todo así como cuando descargas todo.
Ajá.
Obviamente, pues digo, uno no lo piensa, pero si se me aparece algo, pues ahí me muero, ¿no? O sea, aparécete y manifiéstate y pues se te aparece, imagínate, ¿no? Te mueres. Y entonces cuando grité eso, pasó ese tiempo y la foto se cayó.
Oh.
De años que llevaba ahí colgada.
Ajá.
Y bueno, yo lo que hice fue agarrarla, la envolví, la escondí y desapareció.
Hasta el día de hoy no.
Hasta el día de hoy ni siquiera sé dónde está la foto.
¿Qué?
No, entonces... Yo no sé si alguien la agarró, yo no sé si mi hermano pues un día la agarró y la tiró, yo no sé si en algún momento hicieron limpieza y desapareció. Pero a partir de ese momento y de que no está la foto, esa energía que cargas, negativa, pues no, la verdad es que no ha vuelto a aparecer. Entonces fue como el comienzo de las algunas cosas que he vivido. Como no era muy creyente de estas cosas... pues yo creo que también te vas cerrando, ¿no? A sentir estas experiencias. Pero en ese lapso, digo, más o menos entre los 14 y 17, 18 años, que es cuando me sucedieron más estas cosas, un día también sin explicación alguna, era un sábado más o menos, como a las 5 o 6 de la tarde. Iba a casa de un primo que vive aquí por el Eje 6, por Ángel Urraza,
el Eje 6 Sur. Claro.
Y ves que es una avenida ancha, son más o menos 4 carriles, pero anchos. Y en esa parte exactamente no hay semáforo. Entonces, pasando Avenida Universidad, ¿no? Hay 2, 3 calles que pasas. Digo, no recuerdo ahorita cuál es la paralela que cruza. Pero no hay semáforo y entonces yo volteo a la izquierda, no viene coche, no hay gente. No había ni gente del lado donde yo estaba, ni enfrente. Volteo al lado derecho, no viene nadie. Volteo atrás, no hay nadie. Y entonces doy el paso para bajar la acera. Digo, y no es que yo esté muy esbelto, ¿no? Entonces, pues ves aparte estaba más gordito. Entonces, pues das el paso hacia el frente y pues no hay manera de echarte para atrás, ¿no?
No,
el mismo peso te lleva para adelante.
Y la inercia, ya
no
estás.
No hay manera. ¿No? Pues es como cuando te echas un clavado, ¿no? Pues vas de cabeza, pues ya como caigas, ¿no?
Ajá.
Y entonces yo con esa confianza doy el paso con la pierna derecha y siento un jalón, pero un jalón fuerte, ¿no? Así de que te jalan y pues bueno, pues este bodoquito, pues para atrás, ¿no? Okay. Entonces, o sea, no había manera física, lógica de que pues, para adelante, pesando, no sé, 90 kilos,
sí,
pues
sí,
te hagas para atrás con un jalón fuerte. Y en el momento que yo siento el jalón, pasa un coche así, ¡fum!, voladísimo. Y entonces, digo, si doy el paso y me voy hacia adelante...
No, pues no estarías aquí.
No la cuento, porque claro, venía voladísimo. Y no venía nadie, Y entonces, pues ya blanco, espantado, ¿no? De que pues, voy a pasar aquí el carro, volteo y no hay nadie. Nadie. No, porque dije, le voy a dar las gracias, ¿no?
Claro.
Nada. No había nada, ni un animal, ni una persona, nada. Y entonces, pues obviamente, pues ya cruzo, ¿no? La avenida... Porque es un edificio que está ahí, uno amarillo. De hecho, a lo mejor si pasas por ahí lo ves.
Creo que sí, más o menos por Cumbres, por allá.
Por ahí, sí, más sí, o menos. Claro. Y entonces hubo, ¿no? Y le iba a mi primo, no me vas a creer lo que me acaba de pasar, ¿no? Y le cuento, además yo blanco, ¿no? Blanco, sí. Así blanco. Y dice, oye, pero vienes blanco, pálido, sí. ¿Qué te pasó? Y le digo, no, mira, pasó esto, me crucé, me jalaron, volteé, no hay nadie. Dice, no te creo.
Claro.
¿No? Y le digo, híjole, yo tampoco me creería, ¿no? O sea, la verdad es que digo, es lógico, ¿no? Que no te crean, pero es algo que se te queda, ¿no? Que dices, seguramente, pues no era mi momento. Uh-huh. Quiero creer que era mi ángel o mis ángeles, no que era un demonio, ¿no? Pero bueno, no era mi momento, pero sí son cosas que no te imaginas ni por la parte lógica ni pues, ni paranormal ni nada, ¿no? O sea, son cosas que pasaron y pues a veces es difícil, ¿no? Que lo comprenda o que lo crea la gente. Y después de eso, íbamos por lo menos una vez al año a Acapulco o dos, tres veces. Mis papás tenían ahí un tiempo compartido. Uh-huh. Ahí hacíamos pues amigos que por lo general iban de la Ciudad de México. Y cuando regresábamos, pues en esa edad, pues nos veíamos, ¿no? Seguido, todo este rollo, hicimos algunos amigos. Yo me hice muy amigo de una chava que vivía en Linda Vista.
Ok.
Donde también hay, pues hay casas grandes, ¿no? En ciertas...
No, es que hay una zona...
Sí, sí.
Gigante.
Hay, digo, como toda la ciudad, ahora ya, como pues, hay zonas más residenciales, zonas más bonitas, zonas más populares. Pero era una casa muy grande. De hecho, yo creo que más grande que donde yo vivo. Entonces... Nos juntamos alrededor de 20, 25 chamacos. Ahí te estoy hablando que tendríamos unos 16, 17 años. Y pues jugamos lo que todos jugamos en ese entonces o lo que todavía algunos juegan. Entonces, pues que juegas la semana inglesa y que la botella y pues ya...
Burro castigado.
Burro castigado, beso con todas las muchachas, beso con todos los muchachos, ¿no? Y pues vas empezando con esas cosas... No tomábamos mucho, entonces pues sí, nos tomamos una cervecita, ¿no? Digo, en ese entonces pues era todavía un poquito más complicado tomar como ahora los chavos, ¿no? Y pues llegó la hora de que pues nos gustaba mucho, vamos a platicar de historias de terror.
La hora paranormal.
La hora paranormal, donde pues a lo mejor algunos contaban algunas anécdotas y algunos pues ya contaban pues alguna historia, alguna leyenda. Y bueno, pero pues ya con el afán o el fin de espantar a todos, ¿no? Y resulta que entonces mi amiga, la que era de la casa, que éramos muy amigos ella y yo, dice, oye, ¿por qué no jugamos a la Ouija? Yo nunca había jugado a la Ouija, ni ella tampoco. Digo, ahora me imagino que también puedes conseguir Ouijas fácil, pero en ese momento...
Era un juego.
Era un juego y, bueno, lo vendía Juez Mi Alegría.
Sí, claro.
¿No? Entonces, era de plástico. Digo, no, después ya cuando te cuente la otra parte del regaño que recibí por una persona que sabe de esto, dijo, qué bueno que no era de madera, ¿no? Uh-huh. Estaba nueva la Ouija y entonces... pues la abrió, tenía instructivo, no sé si las ouijas de hoy traigan instructivo.
Sí, todavía.
Pues traía su instructivo, cómo tenías que preguntar, que tenías que hacer un pequeño ritual de iniciación, que ni sabes lo que dices porque está en otro idioma, ¿no? Bueno, no sé en qué tipo de lenguaje esté, pero pues estás chamaco, ¿no?
Traía una leyenda en latín.
Seguramente.
Alguna, sí, en latín.
Sí, porque teníamos que iniciar con...
En latín clásico.
Con ese ritual y la verdad es que quién sabe qué dijimos, ¿no? Seguramente pues estás invocando algo, ¿no? O estás abriendo un portal o estás abriendo tu energía, no lo sé, ¿no? Me preferí después no averiguarlo, ¿no? Y entonces, pues yo recordé lo que hacía con mi hermano.
Ah, claro.
¿No? Y entonces... pues con el fin también de espantar a los chamacos. Y mi amiga y yo, pues ahí medio nos pusimos de acuerdo. Oye, vamos a espantarlos. Mira, vamos a invocar al diablo y este rollo. Pero vamos a hacerlo como cuando yo lo hacía con mi hermano. Y entonces en su casa tenían más o menos 20 velas, digo, de lo que yo recuerdo. Y como era la casa muy grande, le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a cerrar todas las puertas, todas las cortinas, porque tenían una puerta donde salías al jardín, tenían una puerta por donde entraban a la cocina, tenían la puerta principal y una puerta donde subías como a otro piso. Entonces cerramos todas las cortinas, prendimos todas las velas, las pusimos como si fuera un círculo, y no hicimos un pentagrama, pero hicimos un círculo, todos ahí también pues ya hicieron un círculo, y entonces apagamos las luces y empezamos a invocar al diablo. Como lo hacía yo.
Con la ouija en medio.
Con la ouija en mano. Obviamente, pues decíamos, bueno, vamos a hacer el ritual. Primero vamos a invocar al diablo, ¿no? O sea, como que era pues queríamos asustarlos, ¿no? Y entonces, pues ya nada más dijimos, ok, ya ves que es un triangulito, pues medio redondeado.
Puntero, cursor, que le llaman.
Ajá. Y en medio, pues tiene su hoyito. Ajá. Y bueno, tiene su alfabeto y tenía su palabra sí, su palabra no. Y las flechas que te dan un poquito de dirección, ¿no? Y entonces, no, pues que tienen que poner sus deditos, ¿no? Y pues ya los poníamos mi amiga y yo. Sin nunca haberla jugado ella ni yo, te digo, el juego era nuevo, o sea, y se abrió ahí todo el rollo. Y entonces empezamos a invocar al diablo. Y después, pues nos iban dando las instrucciones, ¿no? Oye, ¿qué dice? No, pues tienen que decir estas palabras, ¿no? Y ya las íbamos diciendo. Y empezamos el juego, creyendo que pues, no se iba a mover la ouija y que, pues más bien tú, pues tenías que moverla, ¿no? Y entonces, pues pusimos nuestros deditos, ritual, todo, gritamos, bla, bla, bla. Y entonces nos dicen, tienes que preguntarle después de tu ritual si quiere jugar.
Ajá.
¿Vale? Empezamos, que si quiere jugar. Y bueno, pues que se empieza a mover. Y entonces se mueve a donde dice que sí. Y pues la verdad es que tanto mi amiga como yo...
Los dos estaban agarrando.
Sí, los dos estábamos agarrando.
De un lado, así enfrente, ¿cómo estamos?
Ella y yo así de frente, estaba el tablero con este triangulito, así poniendo así suavecito nuestros deditos. Y tú sientes, la realidad es que tú sientes si lo está apretando ella o si tú lo aprietas. O sea, si es, si lo aprieta alguno de los dos, pues se siente. Y alguien que esté cerca, la realidad es que sí, tú te das cuenta que se está moviendo.
Claro.
Entonces la realidad es que empieza como a flotar la cosita esta y se mueve. No es que se mueva rapidísimo, pero no se mueve lento. O sea, sí se mueve una velocidad que sientes que está flotando. Y bueno, pues ya yo ya me empecé a asustar, ¿no? Y mi amiga, yo le veía la carita también así como que, ¿qué óvole? No se siente que le estemos moviendo, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué? No, pues ahora tienes que preguntar el nombre del espíritu, ¿no? De quien te esté contestando. Y recuerdo muy claro y sí, así nítido en mi mente, nos empieza a poner su nombre, se llamaba Jorge el espíritu.
Ok.
Y entonces, pues todos los chavos que estaban alrededor, pues creían que estábamos, mi amiga y yo, moviéndole, ¿no? Y no, la verdad es que sí flota, o bueno, recuerdo que sí flota, a una velocidad bien. Y entonces ya mi amiga y yo ya nos empezamos a espantar, más todavía. Claro. Pero pues ya estábamos ahí, ¿no? Ya estábamos como, bueno, ya también me dio curiosidad. Y aparte, pues la verdad es que, pues yo digo, nuestra generación siempre fue un poquito de buleado, pues cotorro y pues te ríes de entre el nervio y entre que te hace el chistosito, ¿no? Y más esa edad. Pues entonces, bueno, pues ahora ya vamos a preguntar, ¿no? Y yo siempre las preguntas, pues como en el ritual que hacía con mi hermano, ¿quién se va a morir primero de todos los que estamos aquí?
Vámonos.
Así, directo, ¿no? Ya vámonos así a lo fuerte. Y entonces se empieza a mover el triangulito y tenía pues como unas flechas, ¿no? Que te da un poquito de dirección. Pues no es que exactamente te ubique quién. Y entonces, pues te decía a la derecha, ¿no? Entonces dices, bueno, pues no sé, Juan. No, y decía no. No, pues que Marta. No, pues que no. No, bueno, pues que Jesús. Sí.
Hijos, Jesús no sabe ni dónde meterse.
Sí, no, pues, espantadísimo. Porque además nos decían, la están moviendo. Y le decíamos, no la estamos moviendo. No. O sea, se mueve sola. Y luego, bueno, pues otra pregunta, ¿no? Pues a ver, ¿quién es el segundo que se va a morir, no? Y entonces preguntamos dos, tres así. Ya preguntamos otras cuestiones ya más tranquilas, ¿no? De dónde estás o si estás muerto, este rollo. Se seguía moviendo. Pero la verdad es que yo me empecé a poner nervioso, con miedo, y mi reacción pues era como hacerme el chistosito.
Sí, sí, claro.
¿No? Y entonces llegó un momento en que se empezó a trabar y ya se paró, ya no se movía. Entonces sí, ya se siente la pesadez del triangulito, ¿no? Ya, si tú lo, ya, ah, no, pues ya no se mueve, ¿no? Y entonces alguien, que el que traía las reglas, decía, pues pregúntenle si quiere seguir jugando. Entonces le preguntamos, ¿quiere seguir jugando? Y se movió y dijo, no.
Qué bueno.
Y entonces dije, pues, pregúntenle por qué. Y en ese momento le preguntamos, ¿por qué? Se gira el triangulito hacia mí. Y en ese momento se siente una ráfaga de aire durísima, así como si hubiera entrado un ventarrón.
Cabe señalar que ventanas y puertas, ustedes habían cerrado todo.
Todo. Okay. No había manera de que entrara, bueno, nada.
Claro.
¿No? Y entonces entra el ventarrón, las cortinas, pues así como de película, ¡fum!, ¿no? Se empezaron a mover y se apagaron las 20 velas.
Oh.
Entonces no te imaginas el griterío, el miedo, el espanto de todos, ¿no? De todos, porque además, pues creyeron al principio que estábamos bromeando y que lo estábamos haciendo a propósito, mi amiga y yo, ¿no? Mi amiga y yo abrazados, gritando, alguien prenda las luces, horrible, ¿no? O sea, la verdad es que fue una sensación de mucho, mucho miedo. Ya alguien, no me acuerdo quién, se animó a pararse a prenderlas, yo creo, ¿no? Digo, yo no quiero que me toque, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando prenden las luces, dijimos, no, pues esto nos cotorrearon, algo hicieron, ¿no? Pues fueron a inspeccionar todo y no había una ventana abierta, no había una cortina abierta, y ya me había visto, una cortina abierta, no había manera, una cosa así súper extraña. Y bueno, pues ya como chavos, pues bueno, ya espantado, ya lo platicas un ratito y ya te pones a hacer otra cosa, pero pues sí. Pues sí nos quedamos con ese miedito, ¿no? Y aparte, pues como no había internet, no sabías mucho realmente, no había información de esto, a menos que hubiera alguien que te dijera, ¿no? Entonces, pues también platicar estas cosas, pues no era muy común, ¿no? Entonces no era que llegaras con el de la farmacia, oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues, te quedabas calladito. Pero también yo en la secundaria, ya dentro de la escuela, con los amigos que teníamos, tenía una muy buena amiga, digo, tenía porque hace mucho yo no la veo, y su mamá era gitana.
¿Qué?
O bueno, es gitana, espero que sea viva la señora. Gitana, ¿no? Real. Y ella leía cartas, leía el café turco, leía símbolos, leía la mano, pero ella lo hacía, bueno, ella más bien lo sabía hacer, pero no lo hacía por dinero ni lo hacía con la gente. O sea, era algo que ella sabía porque, bueno, su descendía, ¿no? De los gitanos. Y nosotros como chamacos, pues que íbamos, además íbamos muy seguido a su casa, unos 7-10 personas más o menos, pues siempre estábamos, léanos las cartas, ¿no? Pues como niños, como chamacos, pues, ¿no? No creo, pero bueno, pues, a ver si es cierto que tu mamá sabe. Yo creo que ya la teníamos harta la señora, hasta que un día dijo, a ver, ya. Sí, les voy a leer.
A ver, vénganse.
Sí, a ver, los 10, siéntense aquí y les voy a leer el café turco.
Ok.
El sabor horrible. Yo nunca volví a tomar café turco. Fue muy concentrado. Sí, sí, súper fuerte. Y entonces, además lo hacía bien la señora, ¿no? Digo, ya después averigüé que pusiera bien, ¿no? Entonces tenía sus como tipo caballitos de porcelana donde te echas tus tequilas.
Sus medidas.
Sí, tus medidas, pero además muy bonito, ¿no? Sí. O sea, se ve que era muy fino el cuando así con filo de oro y todo el rollo. Y su platito. Y entonces pues ya preparó el café turco, ya nos sirvió como si fuera un caballito de tequila y nos dijo, órale, para adentro todos, ¿no? Horrible, sabía, ¿no? Fuertísimo, así una cosa. Porque además, pues en ese entonces, pues casi no tomábamos café los chavos, ¿no? Digo, ahora ya con tantas cafeterías, ¿no? Híjole, todos, ¿no? Pero en ese entonces, pues no, entonces era fácil. Y entonces ya nos dijo, volteen su caballito sobre el platito de porcelana y déjenlo X tiempo, ¿no? La verdad, no recuerdo cuánto tiempo era, no sé, 10, 15, 20, no recuerdo. Y entonces todo el café concentrado, o bueno, lo que queda, pues que se va escurriendo, empieza a hacer figuras. Nosotros lo ves y dices, no entiendo nada, ¿no? Se está inventando. Y entonces ya cuando llega el tiempo, como yo era el que más estaba jode, me dice, bueno, a ver ya, ¿no? Entonces volteamos los caballitos y lo empieza a ver, ¿no? Y empieza, ¿qué quieres saber? Y yo, quiero saber cuándo me voy a morir. Yo con ese tema.
Directo.
¿No? Directo.
Como otra vez.
Sí, sí. O sea, como que yo traía clavado ese
tema. ¿Y ahí, ¿no?, qué edad tenías más o menos?
Ahí tenía como unos 16, 17 17 años. Ok. Más o menos.
Y no entendías, Renato.
No. Hasta ese momento, hasta ese día, ¿entendiste?, empecé a entender. Okay. Y más adelante entendí, ¿no? Y la señora, en ese momento no lo entiendes, ¿no? Yo no lo entendía, no lo reflexionas. Nos dijo muy seria. Muy, muy seria. Sí veo cuándo te vas a morir. Sí veo la fecha en que te vas a morir. Pero no te voy a decir.
Qué buena onda.
Y no les voy a decir a ninguno de ustedes. Uh-huh. Y tú de chamaco, dices, charlatana, ¿no? ¿Qué vas
no
a
sabe.
Ver? Claro, ¿no? Y dice, y no se los voy a decir porque no puedo interferir en esa parte. Uh-huh. Y porque además para ti no es bueno, porque entonces si yo te digo esa fecha, yo no sé cómo vas a vivir tu vida.
Sí, claro.
Porque te puedes destrampar o no sé, ¿no? O te vuelves paranoico, no sé. Entonces digo, eso no se los voy a decir. Pero sí te voy a decir cosas que veo. Y entonces me dijo muy claro, y esto, digo, tiene relación, y me dijo, te vas a casar con una exnovia. Y me casé con una exnovia. Digo, ahorita ya estoy divorciado, pero me casé con una chava con la que anduve en secundaria. Nos dejamos de ver 8 o 9 años. Nos reencontramos y renació el amor. Nos casamos, tuvimos hijas y todo este rollo. Ya luego nos
dijimos. Primer acierto de la señora.
Primer acierto. Y luego me dijo, vas a tener 2 hijas, 2 niñas. Y ya, ¿a qué vas a ver la señora?
¿Y las tienes, Renato?
Y tengo 2 hijas.
¿Qué?
Y me dijo, veo un avión, vas a viajar este año con tu familia. Y ese año me fui con mi familia a Orlando. Así todo hasta puntual, ¿no? Uh-huh. Me dijo, en el amor te va a ir más o menos en la vida. Algunas veces bien, algunas veces mal, más o menos. Y pues más o menos me ha ido, ¿no?
Sí.
En el dinero me dijo, va a haber etapas donde tengas mucho dinero. Va a haber etapas donde no tengas nada. Pero en general te va a ir muy bien. Y todo lo que... me dijo más cosas que ya no recuerdo. No, esas son como las cosas que más se me quedaron. Y todo esto se me ha cumplido. Todo. Y luego, pues ya pasó, ¿no?, con los demás. Les dijo cada quien sus cosas. Y unos años después, más o menos unos 8 o 10 años, que nos juntamos todos, empezamos a platicar de esa experiencia.
¡Oh, qué padre!
Y a todos se nos cumplió lo que nos dijo la señora. Así, punto por punto.
¿Recuerdas de entre tus amigos de alguno que se le haya cumplido algo muy especial que dijeran?
Bueno, uno muy fuerte fue que le dijeron que su papá iba a tener una enfermedad terminal en un par de años y sí, lamentablemente la tuvo. Sí fue muy fuerte, ¿no? Todo el proceso. A otra amiga le dijeron que no se casara con el novio porque le iban a golpear. Y sí, ¿no? Sí sufrió mucha violencia intrafamiliar. De las cosas fuertes, ¿no? Ajá. Unos que eran así súper amigos, dijeron que se iban a pelear por una chava y se pelearon y se dejaron de hablar para siempre. Y de cosas buenas, digo, también, ¿no? De algunos les fue bien lana, en la carrera, ¿no?
Pero todo
se nos cumplió.
Lo que dijo la señora.
Lo que dijo
Buenísima la gitana.
Sí, la verdad es que sí. Pero además, antes de terminar, me dijo, ¿y tú? Deja de jugar a la Ouija.
Sí, porque ya había pasado antes lo de Linda Vista.
Lo de Linda Vista, donde se abrió... Ella me dijo, es que abriste un portal.
Claro, por supuesto.
Pues tú no le... Pero además, de la nada, ¿no? Porque además no platicamos nada. Porque ellos, estos amigos de la mamá gitana, no tenían relación ni nada que ver con los amigos de Linda Vista. Uh-huh. Que eran amigos que yo hice en Acapulco, ¿no? Entonces no había manera. Uh-huh. Y no era algo que yo platicara, lo de la Ouija. Entonces, cuando me dice eso la señora, pues yo me quedo... ¿no? O sea, ¿cómo sabe la señora que juega la Ouija, no?
Sí. Uh-huh.
Y entonces me empieza a regañar. Y es que no debes hacer esto porque abres portales, porque tú no sabes si llega un espíritu, si llega una energía mala y se te queda, ¿no? O lo abres y, no sé, pasan cosas, ¿no? Y dijo, y además, qué bueno que no lo hiciste con una ouija de madera.
Sí, que de hecho, sí hubo un tiempo que fueron de madera. Ahorita ya son como de un aglomerado.
Ok.
Antes era muy fácil que se prendieran. Más de plástico, se prendía muy rápido. Después vino el aglomerado y sí, se encendían.
Ok.
Pero ahora son de un material que cuesta mucho trabajo encenderla. Tienes que vaciar alcohol completamente y dejar. Pero sí es... Yo digo que en todos los casos es igual, pero me imagino que ella se refería a la de madera, la que trae las inscripciones más antiguas.
Sí, sí, claro. Digo, por su excelencia, ¿no?
Ajá, yo creo que a eso se refería. Pero todos son portales. Y qué bueno que fue Jorge, el espíritu. Estaban hablando con un muerto. Qué bueno. Sí. Porque a veces no son muertos.
Son demonios, ¿no?
Sí, entonces, no está. Esa.
Ay, bueno, mira, hasta se me pararon.
Ah, sí, cierto. Mira.
Sí, sí. Para que veas que.
Fíjate que tu vida, a pesar de que no. Digo, no eres una persona que te dediques a esto, te dedicas completamente. Estudiaste comunicación, entonces es imagínate. Correcto. O sea, totalmente diferente. Has estado en medios de comunicación, has estado en hotelería, has estado en diferentes tipos de actividades, pero nunca has tenido ni siquiera, no sé, charlas específicas paranormales, que tú, no sé, no te gustan el terror fest, no vas mucho a cosas de terror.
Pues no, la verdad es que a lo que voy más de terror es a Six Flags.
Sí, no, claro,
cuando están las casas de terror, sí. Y más por mis hijas que les gusta. Sí me gustan las películas de terror. Uh-huh. Sobre todo las ochenteras, noventeras, ¿no? Pues que es con lo que yo crecí, ¿no? Que además son. Las ves hoy y son un poquito. Pues más de cultura pop, ¿no?
Claro.
Michael Myers, ¿no? Sí. En Halloween y Viernes 13 y Freddy Krueger, ¿no? Este rollo. Hoy hay películas de terror más gruesas, ¿no? Las japonesas, ¿no? Las asiáticas son fuertes, ¿no? Algunas veces las veo, pero no soy muy, muy dado a
A mí me da terror las películas de terror.
Sí, digo, hay unas, las asiáticas son fuertes.
No, a mí todas.
Sí, todas.
Sí, todas. Es más, si yo estoy viendo un capítulo, por ejemplo, de The Big Bang Theory o de... O de Friends, y empiezan a hablar de terror y apagan las luces del set de esa casa. O sea, ¿sí me explico?
Sí, claro. Todo el contexto, el ambiente.
Simpsons Halloween, uh-huh, me dio miedo. Para que te des una idea, okay, así de que cuando empieza acá a alucinar la familia Simpson de que está pasando muchas cosas. No sé por qué. Me dedico a esto. Investigaba casos y todo, y no me da miedo. O sea,
okay,
me han enviado evidencias. Ahorita tengo unas evidencias que tú las ves y dices, oye, si hay algo. Y esto, me acaban de enviar una evidencia donde está un niño atrás de una, okay, mujer, y en la foto se ve el movimiento. Me enviaron varias fotos y se ve el movimiento de ese niño.
Sí,
no
pasa nada en eso.
Los puedo ver a las 3 de la mañana, pero me sientas. Cuando sale el mundo de Universal Pictures, claro, y sabes que va a ser una película de terror, desde allí ya estoy yo temblando, y si está mi esposa a un lado, quiero taparme los ojos o no voy de plano.
Okay.
Cada que se estrena una película de terror, ella se va con sus primas, yo no asisto con ellos.
Ok. Pues sí, digo, yo lo que he aprendido, soy una persona que en los últimos años, ¿no? Los últimos 6-7 años, entré a este tema de la energía, ¿no? Uh-huh. Soy católico mexicano, ¿no? Ajá. Creo, soy devoto de la Virgen de Guadalupe específicamente, porque alguna vez sí le pedí algo y se cumplió.
Y te lo cumplió, claro.
¿No? Obviamente, pues cumplí lo que yo juré. Y entonces va relacionado de cierta forma, porque si pasan estas cosas y pues la energía, pues es energía, ¿no? Y hay energía positiva y hay energía negativa. Entonces sí, no dudo, No porque no lo veas o porque no lo creas, quiere decir que no existe.
Claro.
Tengo un muy buen amigo, muy, muy buen amigo. Lo conozco hace más de 25 años. Él me lleva 10 años y él vivía en la zona de satélite.
Ok.
Donde también eran casas, sobre todo las antiguas, grandes.
Sí, son terrenos gigantes por el norte.
Muy grandes. Y ellos son 3 hermanos. Él es el hermano mayor, luego tiene una hermana y luego el hermano más chico, su papá, su mamá. Y él sí tenía muy desarrollado el tema del tercer ojo. Y entonces en alguna charla que tuvimos, y te estoy hablando que pues ya yo tenía 25, 27 años, ¿no? 28, hoy tengo 46, casi 46. Y él pues, me llevaba 10 años, ¿no? Entonces, te digo, ¿no? Estas pláticas, pues, así como dice, ¿no? Dios los hace y solitos se juntan, ¿no?
Sí, por supuesto.
No sabes por qué ni cómo sí. empiezan. Y él me empieza a platicar que él sí tenía, además, experiencias paranormales. Pero además, sí le creía... Porque así como ahorita, ¿no? Se me pararon los vellitos, todo este rollo.
¿Sentías?
Sí, se siente, ¿no? Y la forma en que habla, la forma en que te mira, la forma en que lo se expresa, no solo verbal, sino su movimiento corporal. Pero una cuestión que le costaba decirlo. Y así como cuando vas a terapia y te cuesta decir pues las cosas de frente al principio, ¿no? Con la terapeuta. Y me empieza a decir, es que... En mi casa volaban cosas.
Ok.
Y yo decía, no, bueno, yo me imaginaba la película de Poltergeist, ¿no? Donde está la niñita que
se... De hecho, así se llaman, ¿no? Esos fenómenos.
Bueno, es así, ¿no?
Claro.
Pero yo me imaginaba esa película, ¿no? Así como que se me quedó de chavo, ¿no? Que la niña está viendo la estática de la tele, ajá. ¿no? Y te está rayo. Que creo que lo hicieron en el remake, ¿no? Y entonces me empecé a decir, no, de verdad, vuela, o sea, vas a la cocina y vuela a la silla. Y yo, ¿cómo? Sí, vuela. O sea, pero vuela y se puede romper.
Ok, fuerte.
Y yo me quedé así, no, ¿cómo crees? Me dice, sí. Y hay días que acabamos, cada uno tenía su habitación. Entonces, pues, estaba ellos tres, la habitación de los papás. Y dice, de repente, había días que empezábamos a sentir mucho frío. Y las paredes, bueno, las ventanas se empezaban como a llenar de escarcha.
No. Oh.
Pero así como con el calor que estamos viviendo en estos días, sí. dice, hacía calor, ¿eh? O sea, no es de que estuviéramos en invierno ni nada. Estábamos en primavera, en verano, un calorzazo. Y entonces empezaban a escarchar las ventanas.
Sí, del cambio de temperatura.
Y que sentía que empezaba, o sea, que eso como que él lo veía entre sueños, ¿no? Es lo que él me platicaba. Y que empezaba a salir como humo seco, ¿no? Como si estabas en la fiesta y empezaba a sentir, ¿no? Así el humo. Y que sentía mucho frío. Entonces, que tenían como una salita en la parte de arriba de su casa, como afuera para ver la tele. Y pues había un sillón, ¿no? Decía, grande, pero pues era un sillón. Uh-huh. Y entonces, pues que él agarraba una cobija de repente y se salía. Pues decía, no, yo no puedo dormir en este cuarto. Y que estaba dormido y que de repente sentía que llegaba su hermana. Y que de repente llegaba su hermano. Así cada quien como con su cobija, ¿no? Ah, y de repente llegaban los papás.
Ah, también, o sea, fue.
O sea, los cinco, ¿no? Y entonces, casi se aventaron 2-3 años, ¿no? O sea, que no era diario, pero sí era seguido. O sea, que por lo menos esto del frío y este rollo, que les pasaba 2-3 veces a la semana.
Oh, no.
Y lo de que volaran sillas o platos, todo ese rollo que pasaba casi toda la semana. Pues hasta que ya no aguantaron, fue obviamente pues, en ese entonces, ¿no? Porque además es un poquito más grande que yo. Dice, pues fuimos con un padre, ¿no? Fueron como a exorcizar o a limpiar la casa, no se pudo, hasta que se tuvieron que ir. Definitivamente. Entonces, pues vas, y digo, yo le creo, porque además pues, es mi amigo, por cómo lo expresa, por cómo lo dice, y porque pues ya. Ahora ya que estoy en este tema de la energía que sientes y meditas, todo este rollo, pues sí existe la energía, ¿no? Sí creo que hay personas que tienen más desarrollada, ¿no? La habilidad del tercer ojo o que a lo mejor también pues es como la fe, ¿no? El que tiene más fe, el que hace más cosas buenas, el que lo hace por amor, pues uno siente que el universo te lo retribuye, ¿no? De una u otra forma. No sabes cómo, pero te lo retribuye. Y pues yo creo que también esta parte del tercer ojo, pues también jalas cosas, ¿no?
No, porque... por supuesto, no. Y deja de que jales. Lo que está alrededor sabe quién sí tiene despierto este sentido y quién no.
Claro.
O sea, todas las energías son energías, sienten. El ser humano es de los... ¿Se le puede llamar animales? Que menos siente. Va ahorita, por ejemplo, va a haber un sismo en 10 segundos. A nosotros, si no nos avisan, no sabemos, no nos damos cuenta.
Sí, claro.
Bueno, 15 minutos antes, las aves de que están a nuestro alrededor ya volaron a árboles seguros, ya. Ellos ya saben.
Claro.
Si tenemos un gatito, el gatito ya está avisado, ya está viendo dónde se va a esconder y todo. El perrito ya empezó unos segundos antes, sí, claro. También. Y nosotros somos los animales que menos, la raza.
Sí, sí, sí.
que menos sentimos. O sea, bueno, ciertos seres humanos, sí, porque claro, algunos no. Yo, o sea, tengo un amigo que ya tiene muchos años que no lo veo, como 20 años que no lo veo, que decía, él era, hace cuenta, no sé, hasta parecía Jesús, ¿no?
Okay.
Que decía, tú me vas a traicionar, ¿no? Le decía a alguien, oye, préstame 200 pesos, ¿no? En ese tiempo era una lana.
Sí, claro.
Decía, no, porque no me los vas a pagar. Dice, ¿cómo no? No me los vas a pagar. Ya vi que no me los vas a pagar. Y todos así, ay, este cuate.
Claro.
Se me va Humberto. Okay. Ay, Humberto, no estás jugando. No me los va a pagar. Apostamos algunas veces, pero no con Humberto. O sea, sí, ¿cuánto? Claro, sí. Aparte, ¿no? Oye, dijo Humberto esto, bro. Todo. O sea, era un cuate súper despierto, sí, cañón. Entonces, pero bueno, ese es Humberto y pocos, ¿no?
Sí,
pero,
claro, claro.
Pero la mayoría de nosotros no nos damos cuenta ni...
De muchas.
Por ejemplo, tú, Renato, que si fuéramos nosotros ultrasensibles, tú no hubieras dado ese paso en eje 6.
Sí, claro.
Porque tú, algo va a pasar, algo, aquí me quedo paradito y no me muevo. Tú lo diste sin saber que...
Que algo iba a pasar.
Pero alguien...
Sí.
¿Quién...? Y para terminar, que te agradezco mucho, no, y sé que les está gustando muchísimo este podcast. Para terminar, Renato, ¿quién crees que te haya salvado la vida en esa ocasión?
Yo creo que hay gente que le llama Dios, hay okay. gente que le llama el universo, hay gente que le llama ángeles. Yo simplemente creo que sí tenemos a alguien que nos cuida. No sé... si es un ángel, como nos gusta llamarlos, no sé si es algún familiar o alguna persona o alguna energía que en algún momento, si alguien considera que existen otras vidas o que hay vínculos, que bueno, yo considero que sí tenemos claro, vínculos con las personas.
Yo también.
Y que todos estamos conectados con la gente que llegamos a conocer. Mm. Por ejemplo, por alguna razón tú y yo nos conocimos hoy. Sí. O sea, no es así como al azar.
Sí.
Entonces creo que va por ahí, que es un tema de algún vínculo, de alguien que te está cuidando, pues no sé si en otro plano, en otra dimensión, en esta misma dimensión, no lo sé. Pero sí creo que todos tenemos algo o alguien que nos cuida hasta que es el momento de partir a otro plano, ¿no? Simplemente creo que es eso. No sabemos exactamente qué es, pero bueno.
Y dicen muchos estudiosos, muchos... espiritistas, espirituistas, mucha gente elevada, mucho trascendido, mucho con consciente alta uh-huh. o con conciencia alta, cree en lo que tú quieras, pero cree en algo, porque si no tu vida va a estar vacía toda la vida. Te agradezco mucho, Renato.
No, muchas gracias.
Fue un gustazo que estuvieras aquí. Yo sé que a ellos les encantó estas historias que tienes. Y pues en una segunda vez te esperamos por acá para que nos sigas contando, porque yo sé que hay más
ahí
dentro. Muchas gracias. No,
muchas gracias a ti y a todos.
No, se despide viendo ahí Renato. Y yo soy Omar Cruz. Recuerda que también estamos en Spotify. Ahí nos puedes buscar como Sin Miedo Omar Cruz, y en Apple Music. Que tenemos muy, muy buen lugar, muy buenos lugares. Nos han recibido muy bien. Gracias a ustedes. Chao.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. ¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad?